en una ciudad como la nuestra, donde las inclemencias del tiempo durante el invierno impiden la realización, sobre todo para los jóvenes o para los niños, de actividades deportivas al aire libre. Hay una enorme frustración en una cantidad increíble de equipos juveniles, de niños, que no consiguen dónde entrenar, que pululan por el consejo escolar pidiendo instalaciones escolares, y que no logran esos lugares techados, y que, bueno, finalmente sí, con mejor clima en distintos lugares, que tampoco hay tanto, al aire libre pueden desempeñar su actividad. Una enorme cantidad de jóvenes y de gente de otras edades yendo a hacer deporte, y con limitaciones estructurales muy importantes, fundamentalmente las edilicias, pero también la de falta de política pública. Hace muy poquito me contactó en mi recorrida barriales, los vecinos me plantean todo tipo de temas, y me contactó una chica club de apellido muy interesante, que nos representa a los barilochenses en taekwondo, que incluso lo hace a nivel nacional e internacional, y nos contaba que no tiene ningún tipo de apoyo, a pesar de que hay una ley provincial que con sano criterio permite que las empresas tomen a cuenta los aportes que le hacen a los deportistas de los impuestos provinciales. Pero me decía, nadie conoce la ley, no consigo quien entienda que ni siquiera es que tienen que hacer dinero, porque simplemente, digamos, cambiar el foco del aporte que se hace, en vez de hacerlo directamente al Estado, una parte al deportista para que pueda, digamos, costear todo lo que tiene que ver con su actividad, que muchas veces incluye viajes. Así que en materia deportiva hay una tarea enorme por delante, y coincido con lo que decís vos, es muy bueno para los jóvenes, y otorga sentido y nos resuelve un montón de cuestiones sociales que si no son altamente inconvenientes, ¿sabes?
Yo me imagino, ¿no? Yo vivo en un barrio acá en Las Victorias, y hay algunas canchitas de fútbol, más allá del frío, a veces con las inclemencias del tiempo. Recuerdo que uno, ¿no?, andaba con los pantalones cortos, con las zapatillas, por lo menos en mi época, la que usaba, la única que teníamos, pero nos divertíamos. Después venía nuestra mamá y nos daba el tecito y demás, pero digo, son experiencias formidables que además nos fortalecen desde otro lugar también, ¿no? Qué lindo sería volver a recrear todas estas cuestiones.
Totalmente, porque además lo que se necesita es gestión. En muchos casos los colegios fuera del horario escolar están cerrados y tienen esas instalaciones disponibles. Lo que hay que hacer es articular con las autoridades, con los propios padres, con los clubes. Por supuesto, también hay que hacer un esfuerzo de inversión, hay que generar más espacios públicos, más gimnasio, pero yo creo que fundamentalmente se trata de poner atención. Yo creo que hay una diligencia en general, pero mucho más la nuestra, la de nuestra ciudad, la de nuestra provincia, que se ha olvidado de la gestión y de los problemas concretos de la ciudadanía. Y los que podemos ver el deporte, lo vemos también más crudamente en la infraestructura escolar. ¿Cuántas escuelas sin clases, con problemas de edificio, con suspensiones temporales? Hay un colegio, por ejemplo, que por falta de baño está turnando la presencia de los alumnos UJA cuando estamos durante la pandemia. Es decir, no han resuelto lo más importante, más que el transporte público, los vertederos, la inseguridad, las clases, la seguridad, la educación y la salud. Bueno, ¿qué pedirle para el deporte? Que también, contigo, que es uno de los pilares de una gestión adecuada, pero bueno, evidentemente no está en la agenda pública, porque, también hay que decirlo, es más de una década de un gobierno con un mismo destino político, que además tiene la particularidad, que no ha sido común en el historia institucional de nuestra ciudad, de aglutinar la gestión local con la gestión provincial. En esa, en esa sintonía del mismo partido gobernando la ciudad y gobernando la provincia durante tanto tiempo, bueno, si uno hace rápidamente y objetivamente una descripción de los principales temas de gestión pública, de calidad de vida, va a encontrar que no hay ninguna mejora objetiva, y al contrario, sí, han empeorado varios sistemas.
Pablo, usted junto a Sonia Goodkin y otros integrantes de la lista realizaron una conferencia de prensa, allí plantearon propuestas, pero me parecía, hay una frase ahí, prioridades y urgencias públicas, que me parece muy interesante. A veces hay un dicho que dice, lo urgente no deja ver lo necesario, pero lo urgente es lo urgente, y las prioridades son las prioridades.
Totalmente. Nosotros sabemos que para el tramo final de la campaña falta, y sobre todo la gente no tiene por qué estar todo el tiempo haciendo frente a la política, y tenemos en 8 o 9 días una primera elección que va a atender a todo el país, también por supuesto los beneficiarios, los rionegrinos, que es la elección nacional. Entonces entendemos que la discusión central sobre el destino de la ciudad, las principales políticas y los dirigentes se dé a partir del 14 o 15 de agosto, pero nos parecía muy importante empezar a anticipar lo que nosotros creemos que hay que atender, que son las cuestiones programáticas, es decir, tener un buen diagnóstico sobre la ciudad, establecer cuáles son las prioridades, las urgencias, pero también las cosas estructurales que hay que apuntar y quién lo puede hacer. Me parece que este debate es necesario, un poco le pedíamos a los medios que transitemos ese debate de ideas. Me alegra mucho que Radio Nacional, una institución periodística tan prestigiosa de tantos años y con tanto alcance, recoja ese guante del debate político, el debate temático, que sea inclusivo, que sea con todos. Y ahí me parece que bueno, que todos los candidatos tienen que explicar puntillosamente cómo ven a la ciudad, qué es lo que van a hacer y qué antecedente en su lista y en su conformación, digamos, de recursos humanos, le ofrecen a la ciudadanía para que esto que dicen que van a hacer, bueno, sea tangible, sea acreditable. En ese sentido, yo le diría, como síntesis absolutamente apretada, la ciudad está muy mal, hay que decirlo, los vecinos la están pasando muy mal, hemos tenido una temporada de invierno muy buena, eso es positivo, pero que ha demostrado que la ciudad se colapsa en el tránsito, en el transporte público, en la movilidad urbana, en la inseguridad. Hay que recordar simplemente ese video de esa turista llorando desconsoladamente porque en 3 minutos que bajó de la camioneta la desapoderaron de todas sus pertenencias, rompiendo el vidrio de la camioneta en la que se movilizaba, que expresa también un montón de situaciones de inseguridad de los vecinos de a pie en nuestra ciudad, que también sufren robos de manera permanente. Y en este colapso de la ciudad está el primer diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es una transformación histórica que nunca se hizo, poniendo prioridad en un plan de obra pública local muy potente, generando un plan de bacheo inédito, pero sobre todo atendiendo a las prioridades son el transporte urbano de pasajeros, que tienen que cambiar definitivamente y empezar a ser una opción de movilidad, y por supuesto también el gran tema que tiene hoy la ciudad de San Carlos de Bariloche, que es el acceso a alquiler permanente o a vivienda propia, a través de muchos mecanismos que tenemos que implementar. Nosotros ahí lo presentamos con un proyecto que tiene más de 40 hojas, con al menos 30 propuestas, que es el de urgencia habitacional, donde entendemos que el Estado tiene que poner todo su estructura de funcionamiento a disposición de resolver unos problemas más graves que tienen los vecinos, que es dramático, que es la falta de alquileres permanentes y la falta de posibilidad de terreno o vivienda propia. De hecho, yo le diría que este paneo, nosotros ahí ponemos, por supuesto, nuestros antecedentes de dirigencia local, de tener profesionales idóneos, de haber agrupado, sumado muchas fuerzas políticas, y nosotros creemos que hoy es con todo, hoy tenemos que unirnos todos los bariloches, y por eso hemos, digamos, conformado un espacio colectivo. No es Podemos Bariloche la fuerza que fue en el 2019 y que alumbró a la ciudadanía con una tercera posición muy expectante, sino que hoy es Sur, partido de referencia, digamos, inevitable para la ciudad, con el caso de un intendente tan querido, ¿no? Y por supuesto, compromiso cívico-social, autorregionalismo, y el propio Podemos Bariloche. Es decir, una estructura que pretende agrupar para poder tener también mayor diligencia, mayor compromiso y poder resolver esos problemas que son, por supuesto, para nosotros urgentes.
Bien, Pablo, te escuchaba, y temas urgentes como el transporte público, que sé que como concejal presentaste una ordenanza, sabemos todos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fue aprobada esa ordenanza que beneficiaba a la gente residente de Bariloche?
Por Porque el oficialismo, a pesar de haber votado favorablemente en comisión y en un acto insólito, que no tiene ninguna explicación, anticipó cuando lo llevamos al plenario, en la sesión, ordinaria de hace algunas semanas, no recuerdo exactamente la fecha, anticipó que iba a votar en contra, con lo cual el proyecto no podía ser aprobado. La verdad que no generó ningún tipo de explicación razonable para eso, hablar de alguna complejidad en la implementación, pero bueno, la verdad es que ese proyecto que tenía el consenso de los concejales, que resuelve uno de los problemas más graves que tiene el funcionamiento del transporte, tiene muchos problemas, la falta de unidades, la falta de frecuencia, la mala distribución de los recorridos, pero entre otras cosas, insólitamente, nosotros en nuestro esquema tarifario le cobramos lo mismo al turista acá local, le cobramos lo mismo al que lo usa de manera combinada, es decir, al que usa dos o tres líneas en el día, que al que usa una sola o que usa, es un usuario, digamos, esporádico del sistema, y también le cobramos lo mismo en la zona, digamos, de la zona griega, al que usa para 20 cuadras, que lo usa para 20 y pico de kilómetros, que en general es un turista, un sector social más acomodado. Bueno, esto tiene solución en un proyecto de ordenanza, esta solución ha sido bloqueada por el oficialismo, y de manera paradójica, la única idea que yo le escuché a la actual gobernadora, que la verdad que podría haber aportado durante su gestión como gobernadora distintos recursos para Bariloche, entre ellos solucionar el transporte urbano de pasajeros, muy suelta de cuerpo, sostiene que ella cree que es una buena alternativa la tarifa residencial. Creo que lo hace porque tiene conciencia de que tiene buena prensa, pero lo que le tiene que decir a sus propios concejales, que son de su propio partido, que viene gobernando a Vanessa, que simplemente la aprueben o la implementen, porque uno desde el gobierno no puede alegremente decir que tiene ideas cuando tiene la responsabilidad de gobernar, y esas ideas ponerlas en práctica para que haya soluciones concretas. Así que la verdad, una enorme frustración con que ese proyecto no avance. Ojalá lo haga, y si no, tenemos la expectativa, con toda firmeza, te lo digo, con toda humildad, pero con toda también convicción, de implementarla en la gestión si resultamos electos, y con ello va mi compromiso de salud.
Bien, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a renovar el contacto. ¿Preocupa el manejo discrecional de fondos de millones y millones de pesos? ¿Preocupa las concesiones discrecionales? Vemos un plan de pavimentación que apareció de golpe, faltando un año, 1.500 millones, o sea que había plata. Vemos un cráter que de pronto, después de tres meses, realizan una contratación directa por 30 y pico de millones, un basurero también en el que se dejan, me parece que el esquema es dejar hasta que colapsa y toman estas determinaciones. ¿Habrá en su gestión, en caso de llegar a la intendencia, una suerte de limitación de los poderes de decisión? Es decir, ¿el consejo tendrá un protagonismo mayor y dejará de ser una escribanía?
Sí, por supuesto, pero antes un compromiso. Si yo soy intendente, se termina absolutamente este festival urbano. Usted mencionaba con toda precisión una serie de tips y de ítems que nos han ocupado mucho tiempo en los medios de comunicación y muchas discusiones públicas, y cada uno es un escándalo. Una contratación directa omitiendo la licitación es un escándalo. Un viaje al exterior hecho de manera desaprensiva utilizando recursos públicos es un escándalo. La compra de un avión injustificado es un escándalo. El uso de los dineros públicos de manera absolutamente inapropiada y sin control es un escándalo. Todos esos escándalos de a poco fueron adormeciendo a una ciudadanía que no puede con los problemas cotidianos, que no está conforme con la evolución de la ciudad, y que eso hay que ponerle un punto final absolutamente contundente. Se tiene que terminar esa idea de que el Emprotur, por dar solo un ejemplo de tanto, está legitimada como agencia de viaje para que los funcionarios viajen gratis por el mundo con dinero que no les es propio. Eso se termina definitivamente, porque Bariloche tiene que poner toda su estructura de recursos públicos al servicio de los problemas que tiene, no al servicio de los funcionarios que atrapan el Estado para su propio beneficio y no dan una sola respuesta. Así que en este relato que usted hace, y que yo la verdad suscribo con toda energía, porque hay ahí una descripción objetiva de los hechos que acontecieron en esta ciudad en los últimos años, pero sobre todo los últimos 3 años, donde el festival se acrecentó y aparecieron todo tipo de ejemplos que nos varían toda la mañana, y la verdad que cada uno sorprendería que eso se termina definitivamente con nosotros. Ahí hay un compromiso absoluto de que los funcionarios, ninguno puede utilizar de manera discrecional y sin una justificación absolutamente objetiva y los controles debidos con las licitaciones públicas correspondientes, el dinero de los bariloches se tiene que usar para resolver los problemas de nuestra ciudad, que son muchísimos y que nos van a costar tiempo, por supuesto, pero que si le ponemos la energía nos vamos a resolver.